Esta puede ser la puerta de salvación para Gustavo Petro, Ricardo.
Podría ser en el caso fiscal. Hoy la norma permitiría eventualmente que Gustavo Petro aspirara a la presidencia sin tener en cuenta lo que pasa en el Consejo de Estado, que es harina de otro costal. Pero en el tema fiscal, recordemos que Gustavo Petro fue sancionado en diciembre del año pasado por haber impreso un detrimento patrimonial de más de 200 mil millones de pesos por haber rebajado las tarifas de Transmilenio. Él está sancionado fiscalmente por la Contraloría de Bogotá y esa es una de las inhabilidades para poder posesionarse o para ejercer cargos públicos. Es decir, que Gustavo Petro tendría que pagar la multa para poder llegar a ser presidente de Colombia.
Y lo que ha hecho la Corte Constitucional es admitir una demanda que podría tumbar ese parágrafo, ¿sí?, de una ley del año 2002.
Tumba el parágrafo del Código Disciplinario Único, Néstor, que dice que quien tenga una sanción fiscal no puede ejercer cargos públicos.
La demanda la presentó un amigo de don Gustavo Petro, Dagoberto Quiroga Collazos, fue aspirante al Senado por el M19. Señor Quiroga, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Sí, la presenta usted, pero el cerebro de la demanda es Gustavo Petro, ¿me quiere aclarar?
No, yo soy abogado, yo litigo y tengo algunos procesos defendiendo a Gustavo Petro en la Contraloría Distrital, pero es un convencimiento personal y jurídico que tengo y entonces con ese criterio cualquier ciudadano puede presentar ante la Corte Constitucional una demanda cuando considere que existe una norma que viola la Constitución.
Pero mientras pasa esa demanda, ¿eso quiere decir que usted sí admite que hoy Petro está inhabilitado?
No, yo digo que no está inhabilitado porque la norma fue proferida por el Congreso y la Constitución dice que las normas que señalan inhabilidades para presidente y congresistas tienen que ser modificadas por el constituyente. O sea, la Corte Constitucional ha resaltado que el Congreso no puede ampliar las inhabilidades para presidente y congresista más allá de lo que establece la Constitución. El Congreso puede meterse con las inhabilidades de los cargos de elección popular en las entidades territoriales, pero no para el Congreso y Presidente de la República, de tal manera que no estaría inhabilitado.
Pero el Código Disciplinario Único dice lo siguiente, de hecho es el parágrafo que usted pide tumbar. Se constituyen inhabilidades para desempeñar cargos públicos a partir de la ejecutoria del fallo las siguientes: quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los 5 años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. ¿Eso no es claro? Es decir, ¿por qué habría de excluirse a congresistas o a presidente?
Porque la Constitución Nacional establece las inhabilidades taxativas para los cargos de presidente de la República y congresista. En el artículo 179 establece sanción disciplinaria. Eso es acogiéndose a los principios del derecho internacional, que establece que las inhabilidades son de carácter restrictivo para participación en política. Y entonces, solamente cuando se sanciona el fallo con responsabilidad fiscal no es una sanción. Entonces, ni es una sanción ni es un delito. Por lo tanto, no estaría inhabilitado porque por principio constitucional, porque se aplica,
sí,
el principio.
Pero si no está, sí, doctor Quiroga, si no está inhabilitado, ¿por qué demandan?
Demandamos para que la Corte Constitucional declare que efectivamente ese artículo no se aplica a los candidatos a la presidencia de la República y al Congreso de la República. Solamente de acuerdo con la misma Constitución y con los fallos de la Corte Constitucional se aplica a los cargos de elección popular a nivel territorial, no a nivel nacional, como
por eso,
el Congreso y Presidencia de la República.
Por eso, pero para ser sinceros, hoy, mientras falla la Corte Constitucional, él está inhabilitado, ¿no es verdad?
Pues podría ser una interpretación razonable, pero okay. La otra puede ser que esa norma no se le aplica a los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.
Sí, doctor Quiroga, me están informando aquí algunos amigos de don Gustavo Petro que usted es el abogado de Gustavo Petro.
Sí, yo lo estoy defendiendo en unos casos de la Corte, de la Contraloría Distrital.
Ah, en la sanción famosa de la Contraloría, ¿usted lo defiende? ¿En la multa de 217 millones?
En la multa de la Contraloría Distrital que le pusieron por haber establecido una tarifa diferencial en la tarifa de Transmilenio, no lo defendí. Ya. Pero sí he estudiado el caso y creo que también se exageró un poco la Contraloría, interpretó a sus acomodos las normas de responsabilidad fiscal, aplicó una presunción de mala fe y de dolo que no existió. Entonces, pues eso está demandado por aparte.
Sí. Doctor Quiroga, ¿Petro está inhabilitado para ser candidato o para posesionarse eventualmente si ganara las presidenciales del año entrante?
Pues de acuerdo con la norma, se dice que no se podría posesionar. O sea, sí podría ser candidato, porque no está la prohibición para ser candidato. La norma está para desempeñar cargos públicos. Podría ser candidato y ya después miraríamos. Pero esa norma, de acuerdo con los fallos de la Corte Constitucional, de acuerdo con la con el artículo 294, 293, de la Constitución, establece que los congresistas solamente pueden hablar de inhabilidades para los cargos de nivel territorial. Luego, si establece una norma y no definen a quién le aplican, pues se entiende que está de acuerdo con las competencias sí. que le haya otorgado por la Constitución.
Claro. Si Gustavo Petro eventualmente en mayo o en junio del año entrante fuera elegido presidente y estuviera vigente la multa, la sanción de la Contraloría Distrital, ¿no podría posicionarse?
Pues es una interpretación, y yo creo que eso es lo sí. que están buscando algunas bueno. personas.
¿Y qué pasaría en ese caso? Es decir, ¿cuál sería la salida jurídica al asunto?
Claro, porque estaríamos, Ricardo, ante pues una encrucijada, ante un dilema claro. de que pues salió elegido.
¿Qué hace con el presidente electo sin que se pudiera sí. posicionar?
Sí, hipotéticamente.
Yo aspiro a que la Corte Constitucional se haya pronunciado antes, que con toda seguridad va a declarar que eso no se aplica al cargo al presidente de la República.
Sí. Doctor Quiroga, ¿en algún momento ustedes han considerado el valor de la multa? Es decir, ¿han dicho, bueno, cómo conseguimos los 80 millones de dólares que vale la multa?
No, o sea, yo creo que esos son fallos casi que ridículos, porque son fallos, primero, que no existe realmente una responsabilidad fiscal, porque ahí no se ha perdido la plata. Fue una decisión de gobierno como un acto de autoridad en el cual estableció unas tarifas diferenciales para la Hora Valle, y entonces ahora le quieren cobrar a Petro lo que no pagaron los usuarios, las tarifas, la diferencia en la tarifa que se estableció para el transporte de Transmilenio en esa Hora Valle, y eso llevaba a otro espíritu, era estimular el uso del Transmilenio en la Hora Valle. Y Petro no se quedó con esa plata.
Pero hay un detrimento a las finanzas del distrito, bueno, según la Contraloría.
Eso es lo que dice la Contraloría, sí.
Pues según la Contraloría hay detrimento en muchas cosas. Por ejemplo, en la multa que le sacó la superintendencia, que no es tampoco un daño patrimonial del Estado, porque esa plata se consigna en el patrimonio, en el Tesoro Nacional, como lo dice el mismo superintendente. Entonces ahí no hay detrimento. Lo que pasa es que la Contraloría pues está haciendo una aplicación de unas normas a su acomodo, no sé al servicio de quién estará, pero no jurídicamente no se está haciendo un juicio en derecho.
Sí. Una pregunta final, doctor Quiroga. Si hipotéticamente, como estábamos hablando de posibilidades, la Corte Constitucional falla contra su demanda, es decir, al final de cuentas esto lo que sería es la confirmación de que Petro está inhabilitado para las presidenciales del año entrante. Usted está jugando con un arma de doble filo, ¿no?
Pues estamos demandando esa norma porque de todas maneras un fallo con responsabilidad fiscal no es una sanción. O sea, no estamos atacando los elementos, los instrumentos que tiene el Estado para combatir la corrupción. Para eso está la justicia penal, para que investigue cuando hay corrupción. Pero aquí no hay nada de corrupción. Lo que pasa es que los organismos de control realmente no son suficientes para controlar la corrupción que existe en el Estado.
Doctor Quiroga, ¿hay alguna demanda? Discúlpeme, lo interrumpo. ¿Hay alguna demanda interpuesta por Gustavo Petro ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que pretenda buscar el mismo objetivo que esta demanda suya, es decir, que lo habilite la CIDH como en su momento hizo con Leopoldo López en Venezuela?
El fallo con responsabilidad fiscal por el caso de Transmilenio está demandado ante lo contencioso administrativo. El Consejo de Estado es quien decidirá si ese fallo queda en firme o si no queda en firme, que es además independiente de la inhabilidad o no la inhabilidad.
Sí. Muy bien, es el doctor Dagoberto Quiroga, el abogado de Gustavo Petro, demandante en este intento, en esta demanda ante la Corte Constitucional. Doctor Quiroga, gracias.
Bueno, con mucho gusto.
Gracias, señor. Aurelio, aquí la conclusión es que no están intentando tumbar la sanción, ni el monto de la sanción, sino están intentando tumbar la norma del Código Disciplinario que crea la inhabilidad para las presidenciales del año entrante.
Sí, claro, Néstor, cuando uno oye al doctor Quiroga, mira que, como se dice en el argot popular, la tiraron de dos cabezas. Por un lado, en el Consejo de Estado apelaron la sanción de la Contraloría Distrital, y por el otro lado se fueron contra la norma misma. Pero a mí me queda una duda, y no lo digo por el caso de Petro, lo digo por cualquier persona.
¿Cuál?
Cuando usted tiene una sanción fiscal, como esta que se ha dicho, usted tiene una deuda con el Estado, y va a ejercer un cargo público como congresista, como presidente, como alcalde, ¿no lo cobijan también las normas de los funcionarios públicos?
Pues claro.
¿El ejercicio del congresista o del presidente sale aparte de la función pública? Yo creo que realmente aquí hay un gran debate.
Claro. Eso es lo que va a definir la Corte Constitucional.
Si
hay dos categorías de funcionarios públicos, ¿no?
Sí, porque fíjese usted que quedaría como en una situación excepcional todo aquel que fuere elegido por elección popular, y entonces estaría creándose como una especie de categoría aparte de funcionario público que le da a usted, digamos, ciertas prerrogativas respecto al funcionario público que simplemente o es de carrera o fue nombrado de libre remoción y nombramiento, etcétera. Yo tengo realmente muchas dudas sobre que por el hecho de ser elegido por el voto popular cualquier funcionario, no solamente el tema de Petro, pueda, digamos, exhibirse del código disciplinario. Pero bueno, eso tendrá que decirlo la Corte,
ese tema
y también el Consejo de Estado algo.
Sí, eso es lo que nos va a decir la Corte Constitucional. Se van a demorar un tiempo largo, ¿no? No sé si alcanzan para de aquí al año entrante, Álvaro.
Sí, ese tema es relevante porque en la legislación internacional no se acepta que se generen sanciones administrativas de este estilo, sino que eso va a hacerse judicialmente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, insiste en ese tema. Pero me parece muy bien que hayan demandado por muchas razones. Primero, para que ojalá se pueda resolver antes de la elección, o si no, esto sería terrible si a Petro le fuera bien.
Es el escenario más complicado.
Pues es que Petro marca bien.
Se analiza el mérito.
Gústele o no. Sí. Imagínese el escenario.
La inestabilidad.
El escenario de presidente elegido, porque puede ser elegido, pero no se puede posesionar porque está inhabilitado.
Sí.
No,
pues. Y hay que analizar el mérito del
escenario también malo.
Lo debo analizar, pero permítame termino, Nicolás. El mérito del asunto, porque si es un presidente elegido y debe un peso por una sanción, entonces no se puede acatar la voluntad popular. Y si es una multa impagable, pero el tema más de fondo es este. Es bueno analizarlo porque algunos órganos de control fiscal, especialmente las contralorías regionales, no tienen mucha legitimidad para inhabilitar políticos porque
están
son
en manos de políticos.
Elegidos por políticos. Claro. Están en manos de políticos. Entonces, mire, hay otro caso que podría pasar. No estoy diciendo que a Sergio Fajardo se le vaya a sancionar, pero él ha sostenido que el contralor de Antioquia actual lo persigue y es ficha de sus enemigos políticos y le está abriendo un poco de investigaciones. Por ese camino, no uno sino varios candidatos presidenciales podrían terminar inhabilitados por contralores sin legitimidad porque
no,
están
porque
persiguiendo
eso
objetivos
decir,
políticos.
Álvaro, eso, se cogen los organismos de control como herramienta eso, de batalla política.
Claro. Pero el caso de Petro es doblemente grave. El procurador ya trató de hacerlo y ya solo esto. Y el Consejo de Estado echó para atrás la sentencia del procurador, la decisión del procurador.
La otra cara, Nicolás.
Petro tiene razón para
la otra cara de la moneda es que entonces nos quedamos sin ningún instrumento para combatir a los corruptos que destinan mal los recursos públicos. Porque mire la ecuación tan difícil. Es que como es una multa de 80 millones de dólares, no la puedo pagar. Lo lamento, de malas. Bogotá, lo siento mucho, esa plática se perdió y no me importa. Y la única sanción que tiene consecuencias, que es la de hacer que esta gente no pueda posesionarse para seguir haciendo lo que hacen mal, la van a tumbar. Entonces nos van a dejar también en el peor de los escenarios. Yo entiendo lo que dice Álvaro y me parece que es una intervención adecuada alrededor de la politización de los organismos de control. pero también hay que establecer alguna consecuencia para la gente que coge la plata, se la feria, y entonces terminamos aquí sin consecuencia alguna y simplemente eligiendo a quienes se comportan de esta manera en los cargos públicos para que lo vuelvan a hacer sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces, ¿para
eso es cierto? Por eso hay que despolitizar las entidades de control.
Ah, pero mientras
eso, pasa, es que es urgente despolitizarlas.
Pero ese es el reino de la utopía, Álvaro, despolitizar los organismos de control. Sí.
No, pero se puede. Eso es una reforma que se demora 6 meses, un año.
No, hombre.
Porque es que lo que no podemos es...
Vamos para la constituyente.
La elección presidencial... La elección presidencial en manos de unas jugarretas políticas a través de unas contralorías elegidas por unos concejales con intencionalidad política. Eso no puede ser.
Pues y entonces se acaba en la función del control fiscal.
A nivel nacional.
Se acaba.
Igualito.
Por eso hay que limpiar los órganos de control para que sirvan, porque es que así no sirven. Solo sirven para inhabilitar enemigos políticos.
Son las 9:00 a.m. 49 minutos. Este es el futuro, lo que se está jugando, el futuro de Gustavo Petro. Son las 9:49. Ya regresamos en Mañanas Blue.